poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Siembra justicia con cariño, la riqueza de esta tierra. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es herencia y tu raíz.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Uniminuto Radio, los 1430 y VD y todas las plataformas digitales donde nos pueden escuchar después de este programa. Hoy con un invitado muy especial. Es bueno, puede que usted haya visto algo de su trabajo y no lo sepa, porque yo creo que a don Edgar Álvarez, lo hemos conocido mucho de lo que hace, pero no sé si lo conozcamos. Don Edgar, buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de un minuto.
Buenas.
Cuéntenos qué hace usted, a qué se dedica, qué le llena ese corazoncito.
Bueno, primero que todo, quíteme el don, que creo que cuando uno hace muñequitos en plastilina que le digan don, de eso suena chistoso. Bueno, y eso es como cuando le dicen no, doctor, o cosas así. Pues no, o sea, yo me dedico a hacer muñecos en plastilina en todas las formas y posibilidades que existen. Entonces, pues ahí cada día voy descubriendo una nueva. Pues he pasado desde publicar libros, pues que llevo ya 13 libros publicados. Entonces, pues eso enfocado como a la pedagogía. Creé una escuela de plastilina aquí en Colombia hace ya unos cuantos años, y pues de donde he tenido pues muchísimos alumnos, y ahorita pues de vez en cuando dicto talleres. Por otro lado, pues la animación, con la que he hecho pues cantidades de comerciales y proyectos pues para diferentes canales, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Pues también en ese mundo de la animación pues he trabajado mucho a nivel de creación de contenidos y de videos como para organizaciones internacionales. Por otro lado, pues dirijo la página de Se lo explico con plastilina, pues ya cumple 10 años. Por otro lado, pues hago fotografía de plastilina, de y figuras en plastilina, y pues con eso hago otro tipo de trabajo un poco más, más serio. Y bueno, pues lo que se les ocurra, ahí eso me ha servido como para alimentar el corazoncito y la barriga.
Pero además, muy chévere poder trabajar en algo que a uno le gusta tanto como la plastilina. Usted decía que hacer unos muñequitos, pero yo creo que es un arte muy, muy interesante y además cargados de unos mensajes muy fuertes, ¿no, Edgar?
Sí, en eso pues es chistoso porque pues generalmente como que siempre llego a muchos espacios y pues eso, o sea, como que lo que hago es presentarme y yo digo, pues bueno, yo hago muñequitos en plastilina. Así pues me ha pasado con campañas políticas en las que he participado y es muy divertido porque pues eso, o sea, al principio todo el mundo mira como la, ay, ¿qué? ¿En serio? ¿Estoy yo de hacer muñecos en plastilina? Sí, y pues después la gente pues se da cuenta como, uy, usted tiene una página que tiene ya más de 900,000 seguidores o haya trabajado para tales y tales cosas, entonces es bien, bien curioso. Entonces siempre he estado como acostumbrado a entrar muy por debajito, pero después ya la cosa cambia, entonces eso ha sido curioso.
Aquí en el programa decimos que queremos conocer a los personajes a través de los sonidos, a través de la radio, por ejemplo. Edgar, ¿escuchaba radio en su casa? ¿Había un radio en su casa? ¿O cómo sonaba su casa? ¿De dónde es Edgar? ¿Y qué sonaba en esa casa?
Bueno, yo soy bogotano, pues que escuchaba curiosamente... Donde empecé a escuchar mucho más radio fue en Estados Unidos. O sea, yo vivía en Estados Unidos, viví 7 años, y allí escuchaba radio colombiana, escuchaba, pues me interesaba mucho pues conocer mucho de la realidad, de las cosas que ocurrían en el país. Antes, pues, o sea, me crié como escuchando lo que escuchaban los abuelos, las típicas radionovelas y cosas así por el estilo. Pero sí, o sea, no era, realmente vivía como con tanto trabajo, porque igual, pues cuando uno trabaja en publicidad, la publicidad es lo más absorbente de este mundo. Y pues cuando llegué a Estados Unidos, fue como cuando tuve tiempo y cuando tuve, o sea, cuando la radio se me convirtió en una compañía, en una muy buena compañía, entonces ahí fue donde realmente me enteré de muchas cosas que habían pasado en el país y pues me volví más colombiano y eso fue fundamental, ahí la radio fue clave.
Es muy interesante eso que les pasa a muchas personas que van fuera del país, ¿no? Que extrañan tanto la tierra que la quieren tener cerquita y bueno, la radio fue uno de los instrumentos o un canal para no sentirse tan lejos. Cuéntenos por qué llegó a Los Ángeles.
Bueno, yo llegué a Estados Unidos por el sueño americano, pero mi sueño americano era muy particular porque era una mona pelirroja gringa que conocía en el teatro. Y fue muy loco porque pues dejé todo tirado, o sea, dejé, yo era profesor de la Javeriana, tenía empresa aquí montada con todas las de la ley, y un maestro de teatro alguna vez me dijo, hay que arriesgar, y pues yo me arriesgué y terminé dejando absolutamente todo botado. Y pues fue fundamental, o sea, fue muy importante para mí porque fue como reinventarme. Yo creo que la vida es algo que es importantísimo y son los quiebres, o sea, cuando uno dice, oiga, yo como que por aquí no estoy tan convencido de seguir, sí. Y le da uno un giro a su vida, y en mi caso, pues ese ha sido uno de los grandes giros, porque además, pues fue como retomado para algo que me gustaba mucho y era el trabajo social, y pues como que mi trabajo, más que con un fin económico o publicitario, pues tuviera como un fin de aportarle pues a la gente y pues eso, o sea, y se convirtió pues también como en un sitio pues tanto como para hacer denuncia, como para enseñarle a la gente muchas cosas, porque además algo que fue interesante fue pues que eso, o sea, ya nació, se lo explico con plastilina. Y primero pues fue como, se lo explico con plastilina, con ese tono irónico de, ay, mire, pues es obvio que están pasando estas cosas en el país y todas esas cosas. Y después fue como, oiga, pues no es tan obvio, porque lo obvio tampoco es tan obvio. O sea, y resulta que hay que explicar y hay que hacer pedagogía sobre muchísimos temas. Entonces, pues es una mezcla entre lo uno y lo otro.
Bueno, ¿y qué pasó con...? con esa persona que le hizo llegar a Los Ángeles? ¿Ya no está...?
Con esa persona que no, pues igual somos súper buenos amigos. Después nos devolvimos para Colombia, vivimos casi 7 años en Estados Unidos. Pues como pareja funcionábamos allá, pero aquí no tanto. Y ahora pues trabajamos juntos, o sea, pues es muy divertido porque aquí seguimos trabajando. Yo trabajo con 2 de mis exnovias, cosa que no cuenta casi nadie. Entonces, o sea, todo el mundo siempre piensa como, uy, pero es que uno no puede, ¿cómo se le ocurre trabajar con las exnovias en esas vainas? Pues yo trabajo con 2 de ellas y ha sido muy chévere porque pues yo siento que las relaciones como que tienen diferentes niveles y, o sea, y como que el verdadero amor está en la amistad que viene después de cuando uno pues ha tenido un encarreto y toda la cosa. Eso es bien
muy particular. Chévere. No, muy bueno. O sea, uno puede estar así con las personas que uno quiere y que han aportado cosas interesantes en la vida. Edgar, estamos hablando de los sonidos y la primera canción que sonó es Selva. ¿Por qué nos recomendó esa primera canción?
Pues tuve la oportunidad de hacer el video musical de esa canción y curiosamente pues ha sido como un símbolo de muchas cosas. O sea, cuando fue el paro campesino aquí en Colombia, algo que fue muy interesante es que pues, yo estaba en Estados Unidos y pues algo que era increíble era que yo estaba haciendo imágenes desde allá, porque además pues estoy muy ligado como a ese tema por mis abuelos, y los campesinos iban a marchar con mis imágenes. Entonces era como, o sea, yo en Los Ángeles, ellos por ahí en el Huila y en el Tolima marchando con imágenes mías, eso me pareció increíble. Entonces, pues partiendo de esa experiencia, me contactó una organización internacional que se llama Oxfam. Con ella pues empecé a hacer pues todo un proyecto de imágenes relacionadas con el campo, y una de las partes del proyecto fue justamente hacer este tema musical, convertirlo en video animado. Y pues de ahí para adelante pues ha sido muy chévere porque ha tenido pues, o sea, es como, está muy ligado a la identidad del campesino colombiano y eso me parece muy chévere.
No, pues muy interesante, además porque yo pensé que era como una cumbia, no, como un vallenato al principio. Su merced me dice que es una cumbia. ¿De dónde es el grupo?
Es costarricense, Rialengo se llama.
No, muy chévere. Bueno, don Edgar, usted es el DJ la tarde de hoy aquí, el DJ, con mi mal inglés. ¿Qué canción vamos a mandar para este primer cortecito? Una canción que le hayan dedicado.
A ver, que esto estaba echándole cabeza, ¿cuál era la que había dicho? Que me olvidó, tengo una pésima memoria musical, además. Sí, o sea, creo que era Enjoy the Silence, si no me equivoco.
Bueno, queridos oyentes, volvemos a los 14:30 AM de Uniminuto Radio y hoy con un invitado, con Edgar, de Se lo explico con plastilina. Y bueno, Edgar, cuéntenos cómo es este proyecto de Se lo explico con plastilina, de qué se trata de pronto para la gente que no conoce el trabajo, pero que, como decía al principio, creo que muchos los hemos visto, pero de pronto no tienen como idea de quién es Edgar y por qué nació Se los explico con plastilina.
Bueno, pues ante todo esto pues surgió como por de una forma muy, muy simple y muy sencilla, y era que yo a veces publicaba como en mi Facebook personal pues algunas imágenes que tenían que ver con la actualidad. Pues mucha gente entonces me pedía ser su amigo en Facebook, y entonces ya era como saturado porque a veces las imágenes se volvían virales, entonces ya era como toda esta gente rara, ¿quién diablos es? Entonces pues alguna vez me sugirieron, no, oiga, saque, hagas una fanpage, y bueno, pues creé la página como tal, y pues fue muy interesante porque ha sido como todo un proceso de aprendizaje sobre el país, sobre lo que piensa la gente, sobre lo que uno puede hacer desde las redes sociales, sobre lo diferente que es pues como todo ese mundo, porque pues, o sea, digamos eso, yo venía de hacer exposiciones, entonces pues uno hace una exposición, se va y toda la cosa, y la gente le dice alguna que otra vaina y ya listo, pero pues cuando uno trabaja con redes y hace imágenes que son virales y todas esas vainas, eso es otro mundo absolutamente distinto, y llegan todo tipo de mensajes, entonces los unos que lo insultan por temas políticos, por imágenes que uno hace pues que son ofensivas para el uno, para el otro, la señora porque tiene que ver con plastilina, entonces porque necesita ayuda con la tarea de su niño, entonces necesita hacer el volcán y cree que yo le voy a ayudar. Así es, o eso, declaraciones de amor, o sea, eso es chistoso, o sea, es una vaina muy curiosa todo lo que hay detrás como de trabajo con redes sociales. Y pues ha sido súper interesante porque pues eso me ha llevado como a conocer y a trabajar con muchísimas organizaciones, especialmente internacionales. Pues yo he trabajado creo que con casi todas las organizaciones que tienen que ver con Naciones Unidas, entonces pues en temas como la migración, en temas pues como los campesinos, como decía antes, todo lo que tiene que ser con exploración, que con explotación de a nivel de trabajo, con alimentación, entonces pues ha sido la FAO, la UNESCO, la ONU, o sea, todas las que les ocurran, hasta Google, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos directamente, y pues eso, o sea, siempre enfocado hacia la pedagogía, o sea, porque igual algo que es muy interesante es que, digamos, muchas de estas organizaciones, pues a veces pues tienen las campañas, pero no tienen el público al cual llegarle. Yo he tenido la ventaja de tener un público pues muy, muy amplio, y además muy variado, porque pues me siguen desde niños hasta abuelos, o sea, es y gente de izquierda, de derecha, de abajo, de arriba, del centro, de todos lados, y eso pues ha sido muy chévere, porque igual pues eso, no es una página enfocada hacia un público en particular, sino pues es muy familiar y además muy variada, porque pues yo eso, o sea, puedo hablar de temas como la migración, como lo estoy haciendo últimamente, y pasar a preguntarle a la gente si qué usaba en su lonchera hace unos años. Entonces eso es muy chévere, o sea, como justamente toda esa variedad, y pues ese soy yo en muchos sentidos.
Sí, porque el muñequito, ya se lo explico con plastilina, se parece mucho a usted, ¿es usted?
Sí, claro. con menos canas, pero toca actualizarlo.
Más jovencito. Uh-huh. Y hay uno en específico, hay una publicación que usted recuerde mucho que diga, uy, esta fue, me marcó por algo, se volvió muy viral, o la quiero mucho por esto, por lo otro.
Bueno, tuve una imagen en particular que fue como de las más virales, y curiosamente fue súper viral en Perú, y se convirtió en el símbolo de toda una tragedia, y era cómico porque cuando la hice, pues yo estaba en Natusa, y la verdad que esa noche habíamos terminado más bien. Y pues me enteré como de una cosa que había ocurrido en Perú, que fue por una avalancha que casi se lleva a una mujer. Y pues hice la imagen, una cosa muy sencilla, la publiqué en redes. Al día siguiente la imagen tenía casi más de 100,000 compartidos. Y era increíble porque me empezó a escribir cantidades y cantidades de personas a darme las gracias, a bendecirme. Y bueno, yo mientras tanto con la tusa, eso me sirvió como de balance. Y fue muy divertido porque terminé conociéndome con la protagonista de la imagen. La imagen se convirtió en el símbolo de toda la tragedia. Me volví absolutamente famoso en el Perú. O sea, fue una cosa donde salí en el rango de que era como salir aquí en Colombia en El Espacio o en alguno de estos periódicos bien populares, hasta salir en la revista Caras. En todo, absolutamente en todo terminé saliendo. Y pues eso, o sea, ahí es donde se da uno cuenta como el poder de la imagen. Y pues cuando una imagen que uno pues realmente puede no pensar o sin pensar, pues puede llegarle a tantas personas. Y eso es muy interesante, que todo el poder que tienen las redes sociales.
Y precisamente, Edgar, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿usted viene trabajando con una idea o hoy miro el periódico o una red social o algo y aquí ya el cabezazo y vamos a producirlo?
Sí, pues es muy espontáneo. O sea, realmente yo trabajo mucho con, pues partiendo como, o sea, no es que haga el ejercicio de todos los días de, uy, me voy a poner a escuchar esto y esto, porque vivo en muchos trabajos distintos. Entonces, pues generalmente hago muchas veces imágenes, pues cuando me queda tiempo y ya. Pero pues, o sea, como que algo que fue clave en los inicios era que yo hacía mucho trabajo de composición digital. Pues para comerciales y cosas así. Entonces pues uno cuando hace composición digital tiene mucho tiempo, o sea, hay como tiempos muertos donde usted dice, no, pues toca esperar el render y no sé qué. Entonces mientras tanto yo hacía muñequitos y me ponía a mirar qué diablos pasaba y pues eso, y sacaba la imagen como tal. Y algo que es chévere es que pues como no trabajo, bueno, antes no trabajaba por un medio en particular, entonces pues simplemente, o sea, no tengo un editor encima que me diga, tiene que hacer esto y nada, entonces pues siempre publico lo que quiera, lo que se me dé la gana realmente. Ya pues es, digamos eso, o sea, ya digamos todo el tema de caricatura lo publico más en la revista Cambio, que igual pues hago como una sección de los domingos, y pues así, o sea, es más o menos como el proceso. Y pues ya en Cambio pues ahí sí me toca estar un poco más pendiente de las cosas políticas y cosas así. Pero pues no es que me mate hacer caricatura política, o sea, pues es como una de las tantas cosas que hago. Y eso pues, o sea, igual estoy entre estar haciendo videos, estar haciendo investigación, o sea, es un revuelto de varias.
Bueno, Edgar, entonces volvamos a la música. Ya habíamos escuchado una que le habían dedicado. Ahora, ¿por qué no escuchamos una canción que usted haya dedicado?
Bueno, pues esa, si mal no me equivoco, se llama On the Turning Away, que es una canción de Pink Floyd que curiosamente pues se la dediqué a un amigo en Los Ángeles, un amigo habitante de calle. Lo cómico de eso fue que esta canción pues habla un poco de la soledad de la calle, de las personas que viven en la calle. Hay una página en Brasil que está dedicada a Pink Floyd y ellos hicieron un video con un corto que yo hice que se llama Los Invisibles, y la canción se volvió como o sea, la música y la canción como tal pues cuadran tan bien que pues parece video de Pink Floyd. Entonces pues tiene como, no sé, debe tener como unos 8 millones de vistas en internet. Siempre me dicen, venga, ¿y usted por qué no les hace reclamo? Y les, o sea, como, ¿por qué? Pero pues es como, qué chévere que uno haga las cosas y la gente las reinterprete a su manera. Entonces, pues me parece buenísimo que, o sea, a veces bien veo los comentarios del post y toda la cosa, y pues me parece chévere como que la gente, o sea, que todo el tema de la calle les llegue a través de algo que hice, y pues qué más que mezclado con Pink Floyd.
Turning away From the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Oh, the world, how the ranks have grown, driven on by a heart of stone. We could find that we're all alone in the dream of the ground, on the wings of the night. As the daytime is scurrying, where the speechless unite in a silent accord, using words you will find a strange, mesmerized as they light the flame. Feel the new wind of change.
Bueno, queridos oyentes, volvemos en los 14:30 AM. Recuerden que también nos pueden escuchar en las plataformas digitales en la página www.uniminutoradio.com. Ahí está una pestañita que dice VD y ahí buscan Charlemos un Rato y ahí queda el repositorio de los programas. Hoy hablamos con Edgar de Te lo explico con Plastilina, y Edgar estaba hablando de esta canción de Pink Floyd, que también es un trabajo muy interesante de que estuvo en Los Ángeles, ¿no? Cuéntenos cómo es esto de trabajar visibilizando a unas personas que aparentemente pues nadie los ve. Uh-huh. O sea, son parte como del paisaje de diario de todos los días.
Bueno, pues este fue un proyecto muy interesante que tuve la oportunidad de hacer en Los Ángeles. En eso literalmente lo hice porque quise y a mí no me pagaron, así cual lema de Mocos. O sea, algo que es interesante dentro de las artes es que uno se enamora de los proyectos y es tal cual como enamorarse de una persona. O sea, igual uno deja absolutamente todo y pues piensa en función del proyecto como tal. Y eso pues, para mí fue una experiencia muy chévere porque fue como ver otra cara de, digamos, un poco más humana de Los Ángeles como tal. O sea, uno siempre piensa en Los Ángeles y piensa en Hollywood y como en todas las estrellas. Y resulta que detrás de todo eso pues están como los estrellados, que es la otra cara, y está como la pesadilla americana que tiene que ver con muchas personas gringas que también se van a Los Ángeles a buscar pues el sueño americano como tal. Entonces, pues, o sea, como que para mí fue justamente eso, o sea, como encontrarme con todo ese mundo de la soledad tan fuerte que viven las personas que están en Estados Unidos, porque igual pues una cosa es Latinoamérica, otra cosa es Estados Unidos, o sea, allá el tiempo es plata, entonces pues la gente no tiene tiempo para hacer toda esa vida social que hacemos en nuestro país y en Latinoamérica en general. Entonces pues la soledad es muy fuerte y a los latinos les da durísimo. Entonces, pues partiendo de eso, pues empecé a trabajar con esas personas que sí tenían tiempo, que eran los habitantes de calle, que tenían tiempo para hablar y para ser escuchados y para escucharlo a uno. Y de ahí pues empecé como a hacerlos en plastilina. Después de esto pues surgió como la idea de oiga, pues ya que estoy aquí, pues ¿por qué no probamos a hacer animación en la calle? Y pues algo que fue chévere era que pues yo no tenía la pena de clásica de, oye, voy a hacer esto en la calle. Entonces pues venía del teatro, o sea, pues vine de tomar clases de teatro y eso pues me sirvió muchísimo como para no tener esas penas. Y pues yo trabajaba en la calle, animaba en la calle, y pues la gente pensaba que yo era un habitante de calle, entonces me daban comida, me daban dinero muchas veces. Y así pues eso pues fue muy interesante, porque pues armé todo un cortometraje. Ese cortometraje se proyectó pues a nivel mundial en muchos festivales, pues la mayoría me los gané, festivales incluidos en Hollywood, por ejemplo. Hice una exposición en la China hace como 3 años, donde pues se llevó como toda la parte fotográfica, porque además fue como un descubrimiento de cómo trabajar personajes en espacios reales, y entonces pues ya la escenografía eran los espacios reales como tal, y pues mezclados con los muñecos en plastilina. Y pues eso pues también desembocó un poco en todo el trabajo que estoy haciendo actualmente con migrantes, que ese es uno de los temas pues que más me apasiona actualmente.
¿Y cuánto tiempo duró haciendo este trabajo en Los Ángeles?
En ese trabajo estuve más o menos 2 años, además porque pues uno, pues yo venía de Bogotá, entonces pues tener como, o sea, cuando uno piensa en, oiga, voy a trabajar en la calle y voy a grabar y voy a tener mi computador, usted dice, no, usted sale aquí y le roban el computador y lo matan, fuera de eso. Resulta que allá no era distinta la cosa, y pues primero pues me tocó hacer muchísimas pruebas y pues ver cómo reaccionaba la gente, todas esas cosas, pero pues, o sea, fue una experiencia muy, muy especial, porque aprendí en la calle en Los Ángeles muchísimo, tuve pues muy buenos amigos de la calle como tal. Y pues eso, o sea, y como que por otro lado, pues, o sea, pues digamos después cuando se reseñó pues todo el trabajo que hice, pues era como los primeros proyectos a nivel de animación mundial que se hacía de esa forma. Entonces pues desde los que se inventaron el programa que usaba me reseñaron, y pues quedé un poco para la historia de la animación, cosa que me pareció pues muy chévere.
Por ejemplo, ¿qué vicisitudes o qué cosas raras pasaban en esos días cuando uno está con el computador en la calle? Porque yo lo he visto en imágenes, que era en la calle, en el computador, el muñeco, hacía sol o
sí, claro, era pues, trabajar a la intemperie es otro cuento, o sea, porque además, pues, o sea, para mí era conocer Los Ángeles desde otra perspectiva absolutamente distinta. O sea, algo que es fundamental es como la importancia de mirar de una forma distinta, o sea, que es muy distinto que yo tenga la cámara aquí al frente tuyo a que la ponga debajo, o sea, todo se ve distinto. Entonces eso, o sea, cómo alguien que está sentado en la calle mira a la gente que está arriba, cómo un perro se vuelve gigantesco cuando uno está sentado. Entonces pues, o sea, un cambio de perspectiva absolutamente radical. Y algo que me parecía muy chévere era la reacción de la gente. O sea, entonces era desde la señora mexicana que me veía en esas y que le decía a su hijo en español, oiga, pobrecito ese muchacho que está medio loco ahí haciendo cosas, y me mandaba la bendición. A la policía que se me acercaba pues preguntándose qué diablos estaba haciendo este tipo, pero pues generalmente se me acercaban y pues veían lo que hacía y empezaban a portarme. Era cómico porque me decían, no, métale más mugre, que están muy limpios los muñecos. ¿Sí? Entonces así eran las vainas más curiosas, la gente que igual necesitaba mi computador para que se lo facilitara, porque tenía que comunicarse por internet en otro lado y yo estaba trabajando, o el que pregunta la dirección, o sea, era de todo. O sea, era una vaina muy, muy curiosa, muy particular, y pues todo eso pues fue como parte de una experiencia pues única. Que igual pues me sirvió para conocer Los Ángeles desde otra perspectiva. además, algo que para mí fue fundamental en eso es como esa necesidad de andar liviano en el mundo. Entonces, que igual eso, o sea, como que usted entre más cosas tenga, menos se puede mover. Entonces, pues eso, o sea, por ejemplo, el habitante de calle en Estados Unidos, el que era más libre era el que no tenía absolutamente nada, o sea, entre que se ponía un vestido un día y al otro día conseguía otro y así tal cual, pero resulta que el que ya tenía un carrito y estaba cargando ese carrito y tenía muchas cosas, pues no se podía mover, no se podía subir a un bus, y así pues es como funciona la vida, o sea, realmente eso, o sea, si tú comes un resto de cosas, pues te vas a volver gordo y te vas a mover menos. Entonces esa es como la ley. Entonces, entre más liviano esté uno, pues muchísimo mejor.
Muy interesante, muy interesante. Bueno, don Edgar, volvamos a la música, lo saco de ese trabajo tan maravilloso, porque es acercarnos a esas personas que de verdad a veces necesitan que los veamos. Una canción para rumbear, o con la que usted rumbee.
Bueno, pues ese es el periódico de ayer que me fascina. Me gusta la salsa. O sea, esa canción en particular me gusta muchísimo. Y curiosamente, a mí me gusta mucho la música clásica. Me parece que la salsa tiene tanto de clásico, o sea, y la buena salsa hace cosas muy interesantes. Por ejemplo, en esa canción en particular hay algo que es muy interesante, y es el uso del canon musical, que es eso, o sea, que es cuando uno va superponiendo como frases musicales que se van, o sea, arranca con los tambores que van haciendo lo mismo durante un tiempo, luego entran las trompetas, luego entran los timbales, luego entran los violines y así sucesivamente, y o sea, me parece que musicalmente tiene un valor grandísimo, y pues la letra es buenísima.
Bueno, vamos con el periódico de ayer y ya volvemos.
Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Bueno, hola.
¿Y para qué leer un periódico de ayer?
Oye, noticia que todos saben, ya yo no quiero leer.
¿Y para qué leer un periódico de ayer?
Bueno, queridos oyentes de Uniminuto Radio, los 14:30 AM, volvemos, estamos con Edgar de Te Lo Explico con Plastilina, y ya, bueno, este último bloquecito para hablar un poco de la actualidad, Edgar. ¿A qué se está dedicando en este momento?
Bueno, en este momento estoy trabajando en un proyecto sobre los cruces del Darién por parte de migrantes, un proyecto que pues ha sido muy interesante de abordar porque pues es toda una tragedia increíble la que está sucediendo en nuestro país, donde casi de cada 10 personas que atraviesan el Darién, 4 terminan muertas. Donde es un punto, Necoclí se volvió un punto de referencia a nivel mundial de la migración, porque además pues migran personas desde la China, desde Bangladesh, desde el África, y llegan a ese punto que queda en el Pacífico, que queda pues en toda esta zona del Golfo como tal. Entonces pues es increíble como todo lo que pasa, y que muchas veces pues nosotros como colombianos no tengamos ni idea de que todo eso está pasando. Mm. Además que ahorita pues está teniendo como mucha más relevancia, porque muchos venezolanos se están devolviendo de Chile, de Perú, desde el Ecuador, pues, o sea, un poco, pues, o sea, los unos, pues, llevados por la xenofobia, porque igual, pues, sabemos, pues, todo lo que ha pasado con la xenofobia en Latinoamérica, y otros porque, pues, eso, o sea, cambió el sueño. Ahora la gente sueña es con el sueño americano. Entonces, pues, o sea, igual al que llega a Estados Unidos como venezolano, pues tiene ciertas ventajas, cosa que como lo que pasaba con los cubanos hace un tiempo. Entonces, pues estoy en esas, y pues eso implica todo un trabajo de campo, de hacer entrevistas, de trabajar con migrantes. Ahorita en septiembre pues voy a estar por esa zona justamente pues conociendo más a fondo todo el tema, y pues todo esto después justamente pues para llevarlo a la plastilina de una forma muy parecida a lo que hice en Los Ángeles, pero ahora pues ya más en espacios naturales.
No, y es impresionante este fenómeno de los migrantes en Colombia. Lo que usted decía, hay gente de Cuba también que vienen para pasar. Es impresionante lo que está pasando en esa región, y muy interesante, muy chévere que hayan y existan estos trabajos. Se me olvidaba preguntarle por cortometrajes. También ha hecho cortometrajes, y este del Bogotazo. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntenos un
poco. Bueno, en eso pues yo siempre crecí como con toda esa ideal político gaitanista de mi abuelo, y pues igual mi familia, mis abuelos fueron desplazados por la violencia, entonces pues ellos eran así absolutamente liberales, y pues, o sea, de tanto que me contaron cosas sobre Gaitán, pues dije, oiga, pues interesante como abordar este tema. A mí pues el tema de la memoria histórica es algo que me fascina, o sea, igual siempre he sido un aficionado a la historia pues grandísimo. Entonces pues, o sea, como que propuse la temática como tal al concurso del FDC, pues me gané el premio como tal pues para hacer como toda la producción, y pues ahí fue como eso, lo mismo, trabajo de investigación, de partir un poco de más que la historia de Gaitán, contarle un poco la historia del antes, del durante y después de Bogotá como tal, cómo era esa Bogotá de antes, que era pues tan absolutamente clasista, que era pues muy bonita estéticamente, pero con unos problemas de clase grandísimos, donde estaban los que literalmente los de a pie, porque andaban a pie los campesinos, y los otros que andaban en zapato. Entonces pues como todas esas diferencias sociales que han sido pues tan fuertes en nuestro país, y pues todo lo que implicó, los cambios que implicó pues justamente el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Entonces pues ahí, partiendo de eso, pues empecé a hacer como toda una serie de clips, que pues justamente como me encarreta tanto todo el tema de la historia, entonces pues empezamos con el equipo, porque además pues no solamente soy yo, sino pues aquí trabajamos otras personas. Entonces está Sandra, que es como quien trabaja mucho más el tema de investigación, a veces pues lo hago yo, o sea, depende del proyecto, pues ahí trabajamos pues como todo el equipo de acá. Y pues ha sido súper interesante, porque algo que me parece clave A nivel de, digamos, de lo que es hacer cine aquí en Colombia, es que yo le llego al que es. A mí me gusta llegarle al que es. O sea, yo no hago cortos para ganarme premios ni jodas de esas. O sea, para festivales, igual he estado pues, en muchos festivales y pues tengo resto de premios y cosas, pero lo que me parece más interesante es cuando yo veo el 9 de abril en TikTok colocado por un niño. Eso me parece Exacto. que es una maravilla. O sea, y justamente eso, o sea, cuando hicimos, por ejemplo, el lanzamiento del 9 de abril, fue algo muy bonito porque recuerdo mucho a un abuelo hablando con su nieto, diciéndole lo bien que se sentía porque hablaban el mismo idioma. Entonces, el niño hablaba el idioma de la plastilina y el abuelo hablaba sobre lo que era esa ciudad. Entonces, eso me parece que es fundamental. O sea, ese corto ha tenido toda la viralidad de este mundo. O sea, hasta Petro lo puso en su cuenta de Facebook y de Twitter y en todo lado. Y eso me parece muy chévere. O sea, uno hace las cosas pues para que las vea la gente, que en eso pues a veces tristemente sí. pasa con el cine colombiano. Y es que nadie ha visto nada. Pero no solamente porque la gente no vaya a cine, sino porque la misma gente que hace cine no muestra su trabajo, porque es como si fuera el secreto ahí, pues hombre, o sea, me parece que es fundamental, es que la gente lo vea, uno hace las cosas para que los vean. Entonces, pues eso me parece clave y con este proyecto pues ha sido muy chévere.
Y algo que me parece muy interesante es que Somer se lo ha hecho un par de veces, que su arte es para que la gente lo vea, o sea, como que la gente intervenga, que la gente, como usted dice, un niño pueda coger un pedacito y ponerlo en TikTok y que de alguna manera se apropien de ese mensaje, de ese arte, también es muy valioso, ¿no? O sea, el arte es para que la gente lo vea, como Somer se dice.
Y es que en eso yo pienso que hay algo que es muy curioso, o sea, y que pasa en las artes, pues yo estudié artes plásticas. Y es como ese, yo pienso que el ego de los artistas es una joda muy complicada. Y es como, o sea, sí. primero pues yo vengo de la escuela donde empezó como todo el arte conceptual y entonces como que una de las cosas así chistosas era que como que entre menos lo entiendan usted, como que es mejor, o sea, entonces es así, o sea, y eso pasa en la política, y entonces, o sea, hay muchos políticos que no entienden, pero es como que la gente dice, uy, este tipo es un berraco, ¿cómo sabe? Y así pasa, entonces no, o sea, a mí me interesa es que la gente, pues llegarle a la gente, o sea, si yo hago algo para indígenas, pues chévere que le llegue a los indígenas, y eso, o sea, y eso en artes es muy muy particular y especialmente en Colombia, o sea, yo por ejemplo en Estados Unidos, pues que estuve tan en contacto con artistas, con gente, pues que hacía cosas para muñecos, para películas de Hollywood, pues era la gente más sencilla de este mundo, pero aquí es, o sea, aquí es donde justamente la gente se las tira de artista y eso de tirárselas de artista es muy colombiano y es como eso, o sea, como que tengo que es la élite y eso pasa en el cine, pasa en las artes plásticas, en la escultura, en muchas cosas y entonces pues obvio, o sea, los artistas levitan y entonces son como, ay, todo el mundo está por allá tan arriba y tan encima, entonces no, o sea, a mí me parece pues sí, además porque, digamos, en mi caso a mí me gusta hablar, o sea, yo tuve un maestro que fue importante en mi vida, y fue un sociólogo que era Orlando Falsborda, que tuve la oportunidad de conocerlo y ser medio amigo de él. Y a mí hay algo que me parece clave y es lo que se llama la acción participativa. Y es sí, eso, sí. Yo voy a hablar de campesinos, pues el que sabe de campesinos es el campesino, no yo. O sea, yo voy a interpretar algo que ellos saben, entonces para mí es justamente compartir saberes y es partir de que otro sabe más que usted lo que sea. O sea, yo si hablo con habitantes de calle, pues el otro sabe de calle todo lo que sea. Entonces, pues es eso, o sea, es entender esas sabidurías y saber cómo manejarlas a mi estilo, lo que sea. Pero en eso el lío es ese, o sea, que muchas veces la gente llega a un espacio a conocer, a entrenar. entrevistar muchas veces, o sea, y es como, oiga, y me escuchan al que tienen que escuchar. Entonces, eso es muy tenaz, porque así, hace poco me tocó dictar una charla justamente sobre pues, en temas de migración y en temas de trata de personas, y siempre el problema es que se hacen las campañas y no se habla con el migrante, no se habla con la persona a la que han tratado, entonces no se habla con el campesino, y usted cree que ellos están necesitando una cosa, y resulta que usted nunca habló con el que era, y entonces eso, o sea, y entonces se inventan necesidades que no existen, y eso para mí ha sido como fundamental, y es como eso, o sea, hablar directamente con el que es, o sea, yo no me tengo que inventar absolutamente nada, sino tengo que aprender a escuchar, y eso me parece que aquí nos falta escuchar un resto.
Bueno, pues creo que estos trabajos de Edgar son valiosos por eso, porque creo que visibilizan a muchas personas y porque nos ponen a pensar de muchos temas que están ahí, pero que como que la gente no les para muchas bolas. Y lo que decías de que muchos artistas aquí crean una rosca y creen que pues se la saben todos, y creo que el arte es para todo el mundo. Bueno, Edgar, ya se acabó el tiempo, entonces para terminar, ¿por qué no le deja a nuestros oyentes una canción que usted quiera como compartirles, como dejarles para que escuchen en esta tarde?
Bueno, pues para compartirles dejo Los Dinosaurios de Charlie García, que me parece una canción muy actual, y es justamente que como que están cayendo los dinosaurios, entonces, y además que justamente como el arte, como la música puede llegar a interpretar momentos fundamentales, como lo hizo Charly García en todo lo que fue como la dictadura argentina, y decirlo de otra forma, eso me parece que es fundamental. Entonces, pues ahí les dejo.
Bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar con nosotros, y los dejamos con Charly García. Buenas tardes.
Cuando el mundo tira para abajo.